panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada.
Leo para ti. Somos Red 2021.
La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y de Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores y de una forma especial también a las personas que participan en los centros sociales y de mayores para quien va dirigida de forma especial este programa. Leo para ti con Concha Lobejón. Hola, Concha.
Muy buenas.
¿Nos vas a leer a María Sánchez?
Almáciga, un vivero de palabras de nuestro medio rural.
Bueno, pues vamos a disfrutar con él.
Genial. Dice, a mi familia, aquellos y aquellas que a pesar del desarraigo y de lo común impuesto, cuidaron sus historias y canciones, sus lenguas y acentos. Heredaron y siguieron transmitiendo con mimo a los nuevos días sus palabras. Para ellas y ellos escribo. Importa qué historias contamos para contar historias, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos enlazan lazos. Importa qué historias crean mundos, qué mundos crean historias. Donna J. Haraway. La palabra semilla. Recuerdo la primera vez que leí acerca de ciertas semillas con las que se enterraban los muertos en el antiguo Egipto. Trigo y cebada se depositaban en pequeñas urnas como ajuar al lado los cuerpos ya embalsamados de los grandes faraones para que en la otra vida tuvieran con qué cultivar la nueva tierra y poder alimentarse. Son muchos los que han fantaseado con la idea de que esas semillas de trigo, después de miles de años guardadas, esperando como animales que hibernan, conservasen todavía su fertilidad. Es una imagen preciosa que no me quito de la cabeza. Arropar el cuerpo del que se fue inerte con semillas. Como una especie de nana para los muertos que acompaña a alguien que se va y desaparece, algo que se convierte en una hermana de tumba y en algo más valioso, algo que podría brotar en cualquier momento con las condiciones adecuadas. La vida dormida junto al muerto, esperando latente un pellizco como el agua, como la arcilla, aguardando una condición o varias idóneas para desperezarse y seguir. Hay un tipo de semilla que es capaz de pasar muchísimo tiempo sin germinar para evitar la extinción, para que siempre exista un banco de simientes en el suelo. Con ellas nos es posible la desaparición de su especie. No es posible la desaparición de su especie, perdón. Son las llamadas semillas duras, el trébol subterráneos. Entierra sus propias semillas cuando se encuentra en pleno proceso de maduración, como si clavara un arpón en la tierra para que no puedan ser devoradas por los animales que pastorean por la zona. Esta planta es una especie anual que pasa el verano en forma de semilla y no solo entierra sus simientes para asegurar la persistencia, también las envuelve en un glomérulo de cálices no fértiles que las protegen y retienen la humedad. Es como si sus semillas no se entendieran sin actividades como el pastoreo. Los animales las consumen por un alto contenido en proteína y se convierten, sin saberlo, en los elegidos para transportarlas y hacerlas germinar en otras zonas diferentes a las de origen. Otras, como el trébol carretón, se enganchan en el lomo de un animal trashumante para germinar y crecer a miles y miles de kilómetros de donde comenzaron el camino. La condición de ser devorado, de convertirse en un desaparecido para volver a la vida, para aparecer de nuevo y dar paso al germen, al tallo, a las hojas, a los frutos. Aquí es imprescindible la digestión, un camino obligatorio para estas semillas, el estómago del animal como forma de retorno. ¿Podría ser algo así también la escritura, la transmisión oral de las palabras y los cuentos? Las lecturas y lo que oímos desde nuestra infancia, como la digestión de las semillas para quien escribe. Quizás así también sobreviven nuestras lenguas, historias y canciones a base de pasar de generación en las bocas y oídos de los nuestros. ¿No te has fijado nunca en esa especie de arbustos que aparecen en algunos árboles, como los álamos, con una forma y un color totalmente diferentes al que les da cobijo? La primera vez que los vi, pensé que eran nidos. En realidad, esos nuevos habitantes, como el muérdago, no son propios del árbol ni sirven de abrigo para las aves y sus crías. Son especies parásitas que crecen en los árboles gracias a la dispersión de otros que las llevan hasta allí, como los pájaros y otros animales que viven en los árboles, como el hirón careto o la ardilla. Alimentar y desprender otro cuerpo se convierte así en la única forma de asegurar que las semillas alcancen nuevas ramas, broten y nazcan en otro sistema que no les pertenece. ¿Seremos nosotras también como esos pequeños mamíferos al dispersar historias, poemas, palabras? ¿Podrá suceder sin que lo sepamos, sin que nos demos cuenta, que surjan esas palabras, narrativas y lenguas nuevas? Los babilonios se referían al lugar donde enterraban a sus muertos como un sitio donde el polvo es un nutriente y la arcilla un alimento. En quechua, la palabra malqui significa a la vez momia y semilla. La muerte y la vida, un mismo punto de sutura donde vuelve a empezar lo que acaba. El que se marcha da paso al nacimiento, a la raíz en el nuevo suelo. Otra vez sucediéndose la vida. Así, con la palabra dada, podríamos decir entonces que el que se marcha nunca morirá. Y si pensamos en palabras semilla digeridas que se transmiten y cuentan, podemos decir que los que se van siguen aquí, latiendo en nuestras lenguas y acentos, en nuestra forma de narrarnos. La palabra contada, digerida, transmitida, la palabra viva. Sigo rebuscando sobre germinación, polvo, semillas, surcos, y tropiezo en la red con una columna preciosa de la politóloga mapuche Verónica Azpiroz, dedicada a su abuela Manuela por su muerte. No existe la palabra muerte en la lengua mapuche para describir ese estado en las personas. Cuando alguien muere se dice mapulugún. Mapulugún es volverse territorio. Manuela ya es territorio, vida. Por eso, con Cajufucura seguiremos afirmando que no hay muerte. En los hijos de mis hijos me levantaré. Con su escritura, la autora ha creado un vínculo conmigo, aunque ella nunca llegue a saberlo. Una trenza invisible que anuda y sostiene, pero que también abraza al territorio y al cuerpo y los entiende y concibe como uno solo. Paro y preparo la boca. Hablo en voz alta. Pronuncio sola en mi habitación. Mapulugún, volverse territorio. y me queda un regusto a barro, a ramitas, a cáscaras de semillas, a hojas que se amontonan y se deshacen tras la humedad y a pequeños cuerpos de mamíferos. Digo semilla, tierra, palabra, pero no encuentro tal símil en mi lengua para esa expresión que me conmueve y me emociona por todo lo que una sola palabra conlleva, volverse territorio. Y pienso muchas veces en la escritura como ese latido infinito que me empuja hacia lo que no conozco, como esa semilla que existía por sí sola y una vez que germina y empieza la vida, necesita de más elementos y de otras vidas para poder existir, y que a pesar de todo, con sus primeras y nuevas raíces, se aferra. ¿Será que se pueden heredar las manías, llevarlas dentro de las moléculas del ADN innatas, tímidas, silenciosas, y devolverlas con el paso de los años sin darnos cuenta? Me gusta pensar en estas tareas que asimilamos como muy personales o muy propias, como algo que no obedece al azar, pero no sabemos de dónde vienen. Quiero creer en una genealogía posible, en alguna mujer que sucedió muchísimos años antes que yo, lejana. Sonrío imaginando que ni los apellidos alcanzan y que además de compartir células, juntas compartimos y juntas heredamos de una constelación muy lejana manías peculiares y extrañas. Y que éstas no salen de un día para otro por sí mismas, sino que necesitan de ciertos mecanismos desde el exterior, ajenos a nosotras, a nuestros cuerpos. Siempre imagino que las fuerzas que las desencadenan tienen que ver con la misma tierra, con la misma naturaleza para comenzar a suceder. Desde pequeña tengo la manía de seguir rastros, plumas, pelos, lanas, huellas frescas, fluidos, huesos, hilos, hojas, ramitas, ruidos que se forman ante ti, de ese que va antes que tú, pero al que nunca ves, porque la mayoría de las veces, por no decir todas, nunca alcanzas al animal que sigues. Solo tocas y observas lo que ha ido dejando a su paso. Yo no puedo evitar recoger estas pequeñas muestras que tuvieron que ver con el invisible. Lleno la casa de lo que tuvo que ver con él, una especie de recordatorio, una manera de recordar y de recordarme a mí misma, una forma de señalar que una vez estuve allí. Para ser sincera, no recuerdo por qué comencé a recoger con cariño lo que encontraba a mi paso por el campo. Me gusta pensar que antes hubo un animal que llamó, un nido caído en el camino señalando, un resto de pelo de depredador en la corteza del árbol donde paras a descansar. Incluso si prestas un poquito de atención al suelo y miras bien, puedes conocer la dieta del animal o qué pequeños mamíferos le sirven de alimento y viven en la zona, como ocurre con las segagrópilas, que son mezclas de materiales no digeribles que regurgitan algunas aves. Pequeños restos como quitinas de insectos, pelo, pluma, huesecillos, espinas de peces que, tras pasar por sus cuerpos, nos revelan datos del animal y sus hábitos. Otro idioma que nace y cuenta sin necesidad de palabras. Como no hay nadie en mi entorno que tenga esa costumbre, me dejo llevar y me recreo imaginando a alguna mujer lejana de mi familia haciendo lo mismo, necesitando lo mismo para seguir adelante. Y no todo se reduce a cosas materiales. También hago fotos, recojo sonidos, grabo vídeos. Quiero que el recuerdo de lo que nunca vi abarque todo y más ahora en los días que corren y tocan, con la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Esta manía se vuelve obsesiva, descarada y no deja de latir, como una especie de recordatorio doloroso, un pinchacito sin tirita a continuación. No recogerás, no irás, no seguirás. no habrá rastro posible, porque aquellos y aquellas que no ves pero se dejan sentir ya no están. Hace unos años descubrieron en Irak unos terrones de polen en la sepultura de un neandertal. Estos nunca enterraban a los suyos con ofrendas, por lo que el descubrimiento ha abierto un nuevo interrogante. No se sabe si el polen provenía de algunas flores con las que pudieron decorar el cuerpo o si algún roedor lo llevó hasta la tumba a modo de despensa, una reserva de comida para la llegada del frío. Puede que nunca lo sepamos y por eso mismo me siento tan atraída hacia ese lugar al que nunca iré y esos elementos que nunca tocaré ni recogeré. De nuevo, el gesto, el vínculo imaginado, una narrativa pendiente, colgada de un hilo, esperando las palabras que faltan para poder entenderla, como dejar una impronta, seguir una marca, reconocer alguna señal. Algo cotidiano y simple, pero que fuera de lugar nos descoloca y nos atrae sin remedio, más allá de los posibles contenidos y significados. He de reconocer que estos pequeños terrones de polen se convirtieron en compañeros. Me venían a la cabeza cada dos por tres y desencadenaban en mi imaginación situaciones a veces tontas, otras ilusas. ¿Qué fue lo que hizo arrancar una flor por primera vez? ¿Cómo la recogerían? ¿Cómo reconocerían la muerte? ¿De qué forma colocarían el cuerpo? ¿Volverían la vista atrás una vez terminada la ceremonia? ¿Saldría de la boca algún sonido a modo de despedida? ¿Algún gesto? ¿Cómo imaginarlos? ¿Cómo replicar con mi cuerpo y mi voz el sonido, la palabra no oída? Era primavera, puede que 3 años atrás. Trabajando con Magdalena, una ganadera de la Sierra de Córdoba, ocurrió algo que hizo despertar una de esas manías que creo innatas y dormidas en alguna célula cercana. No recuerdo bien qué pasó ni cómo, lo que sí sé es que me quedó bien adentro y ese fue su resultado. No sé si fue un pájaro que cantó o se cruzó, si le pregunté cómo se llamaba alguna hierba silvestre que vi en la cerca donde pastoreaban sus cabras, o simplemente Magdalena me empezó a contar acerca de los nombres y orígenes de los aperos que descansaban sobre la fachada de cal de la casa. Sucedió que, aunque compartimos la misma lengua y somos de la misma provincia, lo que ella me contaba a través de las palabras que usaba era algo totalmente extraño para mí. Aquella mañana, ella y sus animales, sin quererlo, dieron paso e hicieron brotar esa nueva manía, otra insistencia con el lenguaje y el vínculo, otra forma de volverse territorio. Gracias a esa mañana, mis oídos cambiaron, comenzaron a escuchar de otra forma, a estar pendientes de las palabras escogidas, de las expresiones usadas. Me di cuenta de que llegaba tarde. Era yo la forastera en mi propia casa, algo que siempre está ahí pero no quieres verlo, no tiene derecho a la luz y te acompaña hasta que corres el velo. Descubrí que hasta en mi familia se usaban palabras que yo había asimilado como tales y de las que nunca había cuestionado su origen o su significado. No formaban parte de mi lengua, habían quedado marginadas, excluidas de lo común, del lenguaje del día a día, a veces incluso del propio diccionario. Y de nuevo el ejercicio, la obsesión, la manía. Empecé a recoger esas palabras y las metí en un cuaderno, resguardadas, apretadas contra mí, como se hace con las semillas que se colocan en un papel para secarlas y una vez preparadas se guardan dentro de pequeños tarritos de cristal en la despensa o en el cuartillo para la próxima siembra. Así fue como las palabras de mi familia y de las personas con las que trabajo en el campo comenzaron a viajar del pueblo a la ciudad y a conocer nuevos espacios a los que agarrarse para poder germinar. Y así empecé a hacer un juego durante estos años, lanzar estas palabras a los demás sin revelar su significado. Las arrojaba como el agricultor lanza las semillas al surco, esperando la vida, el brote, la flor, sus frutos. Sí, estas palabras son desconocidas, extrañas, ausentes, pero tocan, remueven y despiertan algo que no se puede nombrar, que llevamos dentro y que sigue ahí, latente, esperando la luz adecuada para ser visible y hacerse notar. Sacan del sueño un interés que consigue que el idioma de mi familia y de tantos y tantas se mantenga vivo. También rescatan algo más. Lo que no se conoce trae consigo preguntas a los nuestros. Nuestros nombres, antiguas raíces, recuerdos de que se creían dormidos, pero que siguen ahí. Recuperan el vínculo y consiguen sacar a la superficie una nueva lengua sobre la que volver a sembrar. Un nuevo idioma fértil y hermano del que poder alimentarnos. Y es que el campo y nuestros medios rurales tienen otros ritmos y otras canciones, una manera de hablar única que hermana territorio, personas y animales. Nuestros pueblos se deshabitan a la vez que dejan de oírse y usarse términos muy ligados a sus orígenes. Muchas de estas palabras llevan demasiado tiempo a la intemperie y a menudo la aceptación ligada al campo ni siquiera aparece en el diccionario de la lengua española. Han dejado de resultarnos cercanas, convirtiéndose la mayoría en huérfanas y desconocidas. Si no las cuidamos, muchas morirán con nuestros mayores y nuestros pueblos. Por eso este libro, esta almáciga, un punto de encuentro, una ceremonia para volverse semilla, raíz, apero, injerto, territorio. Una mano que se tiende tranquila y sin reproche y abraza a los medios rurales y urbanos. Un nuevo lenguaje para trochar caminos y veredas entre campo y ciudad. Un sustrato donde esas expresiones descansen. Una semillera para recuperar sus palabras y sus significados, para volver a oírlas y nombrarlas, para que arraiguen entre nosotros y las tengamos más cerca. Un vivero en el que mimarlas y cobijarlas con nuestros cuerpos e idiomas. Un diálogo tejido con nuestro medio rural para que ellas germinen y puedan volver a existir. Mientras escribo, en mi pueblo siguen cortando el agua. Seguimos esperando la lluvia que no llega. Nadie este año ha preparado el huerto y no dejamos de mirar al suelo. Se agrieta tras nuestros pasos. Los pájaros pelean con el barro de los pocos charcos que quedan en los regatos para poder beber. La falta de agua y la sequía que nos acosa duelen demasiado. Mi abuela ya no anda. Mi tío no ha preparado los surcos. Tampoco ha sacado de la despensa sus semillas. Aquí, por primera vez, vemos la jara secarse. Sin agua no hay espacio para la vida, no hay posibilidad para el alimento. Me duele pensar que hay palabras que no volveré a oír más cuando mi abuela se vaya. Palabras en su voz que nunca conoceré. Palabras que, como esos granos de polen, quedarán huérfanas, sin registro, sin significado, pendientes de una voz o una mano que las cuide. Me da rabia la posibilidad de que el huerto de mi casa pueda desaparecer y se convierta en desierto, en tierra inútil, callada, olvidada. Y del dolor retomo ese pulso. Vuelve la manía y sigo recogiendo palabras. Creo en la memoria como en el agua. Me agarro a ellas y las pienso, las canto, las invoco. Puede que este sea un amuleto para seguir, reconocernos en el lenguaje, rescatar otras formas de existencia, otros encuentros, otras posibilidades en los tiempos de emergencia que nos toca vivir. La palabra como semilla, como materia orgánica, y la escritura como una azada que se hunde en la tierra, como las trochas, esos caminos que abren los animales para moverse por el monte. Como el esperado empollo que aún no llega, esas primeras hierbas que surgen en el campo tras las primeras lluvias, como esos frutales que insisten creciendo salvajes en un huerto que se volvió huérfano hace años y siguen buscando la luz entre la maleza, como los zaragüeyes y las pergañas, esas semillas que se enganchan en nuestros calcetines y zapatos para germinar en otro lugar. Así la supervivencia, así la memoria del agro, del suelo, de lo pastoril, de los ecosistemas. La memoria, la memoria, la memoria, la voz, la lengua, la palabra no oída pero sí imaginada, la palabra como mucosa, como protección, como envoltura, el territorio infinito del lenguaje. Así, esta memoria no podrá detenerse nunca. Escribir como sembrar, escribir como decidir, como quien hunde las manos en la tierra, como elegir el lugar idóneo para la siembra, la tierra como el folio en blanco. Hay que pensarla, imaginarla, prepararla. Algunas palabras: a concejo, a cumuña, a tornallón, a vecinal, a bediau, a baballo, a babar, a bellugu, a cullar, a huilí, a idar perfor jornal, a liara, almazuela, al pararia, a porcar, arañuela, aricar, arroyar, arrojar, artizarra, auzolán, avío, vina, borda, braña, briga, cabañil, cabellano, cabruñar, calella, cambrija, cao, carea, cascabillo, cascabullo, cencellada, chabanco, chaspar, chiribín, chiribita, chiribitil, closa, collado, colodra, cosirar, cubrial, cudrial, cuelga, cuerda, cuerna, dala, decil, deil, dorondón, dula, eisarcolar, empollo, encame, enverdinar, errenca, escardar, estimar, facendera, fallado, falsa, faltriquera, fardela, filandón, fillesno, galeana, gallofa, galuta, garabullo, garamelleiro, garaña, ocino, instiga, jabardillo, jada, jadeta, jadico, jañiquín, jáquima, lavarse la boca, liara, yara, yaridiega, yumbreiru, lomero, madreña, maigar, majada, maratilla, marta, melosa, mintegui, nial, niara, nial, obaga, oriscana, pachega, peluá, pergañas, petricor,
petricor, mira,
pimpollada, prender la gloria, ramón, revoldano, rec, reguillazo, roga, sabitegui, sebe, seer, serano, sextaferia, talayar, tárama, tarra, torbar, tornadía, trancailo, trashoguero, trebalajoba, truchar, chirpía, choatile, chola, urz, bima, binar, sirusos, zarzulla. Y me gustaría leeros el concepto de la palabra cosirar. Voy a buscarla.
Es curioso porque hace poco aprendimos que era petricor, ¿no? El olor de la tierra mojada.
Efectivamente. Ella lo que hace es recopilar todas esas palabras, ponerlas en contexto y decir lo que significan. Y cosirar significa ir a dar una vuelta para comprobar si las personas, los animales o el huerto están bien o necesitan ayudas o cuidados. Implica algo más que mirar, vigilar o revisar. Es estar pendiente de lo que nos rodea.
Qué bonito ese diccionario. Supongo que a las personas que nos están escuchando, parte de estas palabras les sonarán. A mí algunas me sonaban, otras
a mí también.
Completamente nuevas, pero es muy bonito eso. para ponerse a buscar ahora en el diccionario.
Y para recopilar palabras que encontremos, que nos digan nuestras personas mayores o del campo. Ella tiene una página web, un blog, María Sánchez, donde recoge las palabras y las colaboraciones de gente y está haciendo un diccionario grande con todas esas aportaciones. Así que invitar a las personas que nos escuchan a que colaboren con ese diccionario, que es una idea muy bonita. Además, darse de alta en su blog supone recibir textos y reflexiones que ella escribe, que también son muy interesantes. Decir que María Sánchez es de profesión veterinaria.
Por eso sabe tanto de la tierra, del campo y de lo rural. Muchas gracias, Concha, por habernos leído esta almáciga, que es otra de estas palabras en desuso también.
Un vivero de palabras.
Un vivero de palabras. Muchas gracias a nuestra audiencia, a disfrutar con este, podéis volverlo a escuchar también, este precioso Leo para ti de hoy. Muchas gracias, Concha, un saludo y a cuidarse.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa.
Leo para ti, somos Red 2021.
Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia, Centros Sociales y del Mayores, así como de la Universidad Popular de Palencia. Selección de textos y lectura, Concha Lobejón. Presentación y control técnico, Maribel Molina. Edición y montaje, Eduardo de Iscar.